RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vive el embrujo llanero en Radio UNAD Virtual. Nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra gente y nuestra música. Disfrútela en Embrujo Llanero. El embrujo llanero en Radio UNAD Virtual.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su programa Embrujo Llanero a través de Radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Estamos ubicados en la zona Amazonia Orinoquia, donde estamos originando este espacio Embrujo Llanero de Radio UNAD Virtual. Y como es costumbre en este espacio, siempre tenemos un invitado especial, un folclorista de nuestra región de los Llanos Orientales de Colombia. Óscar Curbelo es nuestro invitado en esta oportunidad, en este espacio Embrujo Llanero. Óscar, bienvenido al programa Embrujo Llanero.
Gracias, don Henry. Cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual. Y aquí acompañándolo una vez más en una cita tan agradable con el folclor llanero y nuestra cultura tradicional.
Conozcamos algo de Óscar Curbelo.
Bueno, Óscar Curbelo es un muchacho de escasos 26 años de edad, nacido y criado en la Primavera Vichada y radicado actualmente en la ciudad de Villavicencio. Es músico, bandolista, compositor y ahora cantante.
Con Óscar Curbelo estaremos en este espacio Embrujo Llanero de Radio UNAD Virtual. Embrujo Llanero. Y vamos a iniciar con una de las canciones de Óscar Curbelo, compositor e intérprete.
Sí, señor. Vamos a presentarle esta canción que se llama Después del Verano. Es una canción muy bonita que habla, es una pintura del paisaje criollo que en las primeras entradas de agua se pone el pasto verdecito en la sabana. Regresa ese color tan agradable que es el invierno, entonces después del verano, este ritmo de golpe.
Linda se ve la llanura, linda se ve la llanura después que pasa el verano. Si ablanda la tierra dura, si ablanda la tierra dura, vuelven al cauce los caños. Las vacas andan en fila, huyéndole a los relámpagos. Y los caballos relinchan, verdad caramba, marcando alegre sus cascos. Florece el campanillal, el mastranto y el boral, la guasimita y los guamos. Decoroso y cuesco duro, moriche y mango maduro se engordarán los marranos. Las garzas lavan sus plumas en los esteros y charcos. Desmenuzadas espumas, óyelo bien, vienen por el río bajando. Se alista la llanerada en esta época sagrada para trabajar en los atos. Donde el ganado mañoso embiste al caballo brioso como si fuera un espanto. Torrentes de agua clarita despide el cielo en su llanto. Mientras la tarde agoniza entre anhelado chubasco.
Embrujo Llanero.
Estremecer el llano y un relámpago apurado ilumina disparado el horizonte lejano y los caminos se ponen como para no caminarlos bajo la inclemente noche. ¿Quién podrá salir a andarlos? Los espantos se alborotan, silban, gritan, lloran, roncan, asustando al ser humano. Por eso hay una costumbre, pa' que el espanto se asuste, se pone la cruz de mayo. Los llaneros se acomodan, aunque los tiempos sean bravos, les llegará buena hora. Óyelo bien, en menos que canta un gallo. Con el primer aguacero se desploman los garceros en un curioso espectáculo. Inspiración del llanero, adorno de un cancionero que se parece un retrato. En cada verso dibuja la llanura y sus encantos, copiando la magia pura. Óyelo bien, del llano que quiere tanto.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Regresamos aquí al espacio Embrujo Llanero de Radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD desde la zona Amazonia Orinoquia. Estamos con Oscar Curbelo, un hijo del departamento del Vichada, de la primavera Vichada. Hablemos algo sobre la primavera, su tierra natal.
Claro, sí señor, la primavera Vichada es la tierra del Curito, el festival del Curito, uno de los festivales más representativos de nuestra cultura llanera. Y hombre, pues la primavera ubicada a escasos kilómetros de la margen del río Meta, un municipio agradable en todo el sentido de la palabra, se encuentra gente cordial, gente colaboradora, muy receptiva con el turista, gente muy que aprecia y valora mucho sus aborígenes, porque allá también tenemos asentamientos indígenas grandes, y sus artistas. De allá han surgido grandes artistas, tanto como músicos como y cantantes. Y ahorita hay un semillero de compositores muy, muy buenos que están creciendo a la par con todo lo que está evolucionando actualmente. Compositores escribiendo ya en otros formatos, cantantes con una proyección muy, muy, muy grande.
Oscar, usted es relativamente muy joven y se ha destacado ya en el folclore llanero. Lo conocí como bandolista. Esos dotes ya como compositor, como intérprete. ¿Cómo se inicia esa carrera? ¿Cuál fue el primer género? ¿Cómo se inicia usted como bandolista o como compositor, como cantante?
Bueno, cuando tenía 5 años de edad, el primer regalo mío de un cumpleaños fue un arpa. Me pusieron un arpa en el hombro y me destaparon los ojos y era un arpa, el arpa. Ese fue el primer regalo. Y empezamos a aprender a tocar arpa en la primavera Vichada. E incursionamos también en el canto desde esa edad. Y ganaba los festivales de la región. Entonces, siempre era ganador en esos festivales. Me apodaron en esa época el nuevo Carrao. Algún locutor de radio de esa vez me puso ese seudónimo, el nuevo Carrao.
Eso fue en la primavera.
La primavera Vichada. Y luego, como a los 13 años de edad, conocí el instrumento de la bandola. No tenía bandolas en la primavera, eran muy pocas las que habían en esa época. Un amigo mío compró una y un señor le estaba enseñando, y yo todas las tardes iba y lo veía como le enseñaban allá, y yo me ponía a hacer otras cosas, pero poniendo la atención a lo que le enseñaban. Y dio la casualidad de que para el mes de diciembre de esa época hubo un festival en Santa Bárbara de Agua Verde, donde, bueno, venía gente de todos lados, de Venezuela, de Puerto Carreño, Cravo Norte, algunos de Casanares. Y había un concurso juvenil para bandolistas. Entonces nos inscribimos con mi amigo, pero yo no tocaba nada por ahí. Algunos sonecitos y eso que lograba copiar por ahí de lo que medio me me hacían prestar un momento la bandola. Y otra cosa era que yo iba a concursar y no tenía instrumento, era prestado, el que mi amigo me prestaba, y bueno, y nos fuimos al festival. Ese festival, como cosa de Dios, lo gané, y el premio era una bandola. Esa fue la primera bandola y una experiencia muy bonita que me dio. Y desde esa época, desde los 13 años, estoy tocando bandola. Luego me radiqué en la ciudad de Villavicencio y aquí estoy.
¿Incursiona en la música y en cuanto al canto? ¿Sigue con la bandola también o ya la dejó a un lado?
Esa pregunta me la han hecho muchos. Yo sigo con lo de la bandola. Sigo acompañando artistas, sigo haciendo grabaciones. Porque, don Henry, yo pienso que Dios nos dio a cada uno un talento, algún don, y es para ponerlo al servicio de los demás. Y yo sigo, claro, y progresando en el canto.
¿Y el arpa la dejó a un lado totalmente?
El arpa sí, básicamente no que la haya dejado a un lado, sino que todo yo toco mis joropos, mis golpes, incluso enseño a algunas personas por ahí, he tenido algunas clasecitas así, con los mismos arpistas, porque eso de ser bandolista también le abre mucho la creatividad a un músico, por cuestiones armónicas. Entonces, uno para hacer un montaje de alguna canción, siempre tiene que tener la creatividad ahí encima, y como bandolista nos ayuda muchísimo. Entonces uno transporta de la bandola al arpa. Y ese es el ejercicio que se hace.
¿Vive usted solo del folclor, Oscar Curpelo?
Soy docente también, pertenezco al Instituto Departamental de Cultura del Meta. Y bueno, se podría decir que vivo del folclor porque enseño folclor. Pertenezco a la Escuela Infantil de Bandolas, donde tenemos semilleros de niños entre los 7 y 13 años de edad. Entonces estamos aportándole un granito más a la educación.
Vamos a seguir hablando con Oscar Curpelo. ¿Qué diferencia hay entre un instrumento y otro, entre el cuatro y la bandola, entre el arpa, el cuatro y la bandola? Porque es bueno saber que los oyentes de Brujo Llanero conozcan, pues nosotros lo conocemos, pero sería bueno que un hombre con esa experiencia como Oscar Curpelo nos cuente la diferencia entre uno y otro instrumento. Y posteriormente estaremos hablando cómo nace esa inspiración para hacer sus canciones, y sobre todo los artistas que le han grabado a Oscar Curpelo. Vamos a escuchar otra de las canciones.
Sí, claro, El Grillo y el Mosquito es una fábula muy especial, en Golpe de Carnaval. Entonces, para que todos los niños le presten atención y tomen el mensaje que les deja esta bonita canción, El Grillo y el Mosquito.
El Brujo Llanero.
El grillo con el mosquito, el grillo con el mosquito se pusieron a pelear. El grillo a los pescozones, el mosquito a las trompas. El mosquito a las trompas. Culpable fue la chicharra de aquel encuentro fatal. Siendo el grillo enamorado, le dijo al mosco empeñado que se la quería quitar. El grillo le dio un mordisco, el grillo le dio un mordisco abajito en la quija, y el mosco se defendía tirándole puñalas. Óyelo bien, tirándole puñalas. Salió un piojo barrigón de su casa dando gritos. Vamos a ver la pelea, vamos a ver la pelea del grillo con el mosquito. Y llega un coco peorro, y llega un coco peorro con un machete amolao. Le doy plan a estos caraos y me los llevo arrastrados. Óyelo bien, yo me los llevo arrastrados. Salió delirando un chinche de las mallas de un chinchorro. Señores, ábrame campo y me meto en ese rollo. Entonces le abrieron paso la nigua y la garrapata. Empujaron al bachaco, dio vuelta la cucaracha. Entonces venía una araña, poniéndose los anteojos. Les puse mi telaraña, voy a ver cómo los cojo. Se revolcaba un jejen desesperado de rabia. Señores, dejen el lío y evítense en una vaina, porque donde pongo la mira y mismo pongo la bala. Y llegó un coloradito en un hermoso caballo. Este pleito se termina porque soy el comisario. Salió la pulga corriendo a casa de las avispas. Se fueron en comisión, se llevaron la chispita. Se llevaron la chispita. Y trajeron munición, revólveres y granadas. Para respaldar al grillo, para respaldar al grillo, porque era su camarada. La hormiga con la angoleta, prepararon escopetas y se armaron con el pito. Cargaron sus metralletas para defender al mosquito. Óyelo bien, para defender al mosquito. De los disparos que hicieron, quedaron muchos heridos. El zancudo quedó loco, y el gusano retorcido. El chicote perdió un ala, y una garra a la chinata. Gorgojo quedó aturdido y renqueando en una pata. El cien pies sí se salvó, porque corrió con afán. Pero encontraron la muerte, la pulga y el alacrán. El piojo quedó arrengao, y gocho el coloradito. Jeje, quedó medio renco y loco quedó el quimbito. Óyelo bien y loco quedó el quimbito. Y así fue la gran pelea, del grillo con el mosquito. Luego llegó un sapo negro, y se los trago a toditos.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Retornamos aquí al espacio en Brujo Llanero de Radio UNAD Virtual desde la zona Amazonia Orinoquia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En esta oportunidad estamos con el maestro Oscar Curbelo, un hombre de solo 26 años que ha incursionado en el folclor llanero. Además que es nacido en una tierra donde hay mucha semilla de folclor llanero, donde han salido, como él nos contaba al inicio de este espacio, muchos artistas. Entre ellos tenemos a Jairo Marta, uno de los artistas también de por allá, de esta tierra, del departamento de El Vichada. Maestro Oscar Curbelo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro instrumento? Entre el cuatro, el arpa, la bandola, que prácticamente usted se quedó fue con la bandola.
Bueno, hablemos, ya aprovechando el espacio, hablemos desde bien atrás. Por ejemplo, cuando nuestros abuelos tomaron la música venezolana, que es música venezolana, empezaron a escuchar música venezolana, hacer sus primeros montajes. Por ejemplo, aquí en esta región del Meta, Casanare y Vichada, se hacía mucho, se tocaba mucho con guitarra, requintos, tiples, todo eso. Entonces punteaban y acompañaban. Aparece el cuatro y la bandola. La bandola punteando melodías, haciendo sus melodías, y el cuatro acompañando. Entonces las diferencias, el uno es un instrumento de acompañamiento, de armónico, y el otro un acompañamiento melódico, también armónico, pero llevando siempre la melodía principal de la canción. Luego aparece, a la par de eso, llegaron y surgieron aquí en los llanos instrumentos como el violín y la mandolina, que también hacían melodía. Eran instrumentos principales que siempre llevaban la voz, la primera voz de cualquier canción, y el cuatro acompañándolos. Luego aparece la arpa, que también, igual que la bandola, son instrumentos mayores, ya como de llevar la melodía principal siempre, y el cuatro ahí acompañándolos. Ahora hay una nueva generación de cuatristas que ya están aboliendo esa faceta de acompañamiento. Entonces se ven, por ejemplo, en tarimas, cuatristas haciendo melodías principales, punteando, llevando, bueno, temas de muy elevada factura que le dan una vuelta total a lo que se acostumbraba, que era siempre ver un cuatrista acompañando, ¿no? Ahora se ven cuatristas haciendo melodías.
Maestro Oscar Curbelo, se habla que el primer instrumento, ya vamos a conocer más sobre su vida, pero se salta una duda porque usted nos pone la guitarra de por medio. Y si nos damos cuenta, lo que es el arpa, el cuatro, las maracas siguen ahí. Pero el folclore llanero inició fue con guitarra. ¿Por qué no se ve en un escenario la guitarra?
Bueno, de por sí que sí se ha visto, ¿no? Lo que pasa es que se ve muy poco. No sé, porque ya los guitarristas de hoy en día no hacen montajes. De por sí que la evolución en todo el sentido de la palabra siempre cala muy bien y uno se queda con lo que sirve. Por ejemplo, nosotros hablamos una vez de un furruco, que era el que hacía un bajo, era el que hacía las veces de bajo. Se abolió porque creo que es mi concepto, hubo algo mejor, vino algo mejor, que fue el contrabajo. Luego vino el bajo eléctrico y se va evolucionando. Yo pienso que lo de la guitarra era porque no teníamos más herramientas en esa época, no teníamos la forma de conseguir una arpa, no teníamos Y luego se hizo más simplificado, que fue la bandola. Entonces pienso que bueno, sería muy bonito ver en todos los escenarios una guitarra bien tocada. Incluso Don Inaín Castañeda hizo una recopilación muy bonita de unos temas de antología con acompañados de la guitarra, que me parece un apunte muy bueno.
Estamos en Brujo Llanero de Radio Unad Virtual con Oscar Curbelo. Cambiamos de tema. Compositor, ¿hace cuánto está usted escribiendo canciones llaneras?
Yo creo y pienso que hace por ahí unos 15 años. Yo tenía por ahí unos 11 cuando hice una canción, Dime Muchacha. Y hacía, escribía mis sonetos, escribía mis poemas, mis poesías en el colegio. Yo era, me buscaba mucho para las izadas de bandera. Los profesores sobre todo me decían, escríbete algo así, mira, está cumpliendo años las profesoras, hazle una copla, hazle una poesía. Siempre he tenido como esa conexión con la inspiración. Y entonces empezamos a escribir canciones desde esa época, 11 años.
¿La primera, Dime Muchacha?
Sí, Dime Muchacha, incluso la grabó un venezolano. Y como a los, después de que la hice, la mostré como cuando yo vine aquí a Villavicencio, fue a los 16 años. Y a esa edad fuimos a Venezuela y conocimos un señor venezolano, un cantante venezolano por allá, y quiso grabar esa canción y está por ahí grabada.
¿Y aquí en Colombia no la han grabado ninguno de los artistas?
No, de esa canción no. Pero entonces empiezo yo a escribir canciones y me empiezan a grabar acá. Entonces me voy dando a conocer como compositor y ya me han grabado muchas canciones. Wilton Gámez, Don Aries Vigo, Doña Nancy Vargas, Lady Lara, Virginia Rocha, Lino Acosta, Meyer Beltrán, Guillermo Galindo.
¿Hacia qué parte se concentra más cuando usted está escribiendo? ¿Hacia la sabana? ¿Hacia el amor? ¿Hacia qué lado?
Bueno, es difícil porque eso uno empieza a... Tú te sientas a hacer una canción y no sabes qué es lo que vas a hacer en el momento.
¿Le han pedido que escriba una canción de pronto a alguien?
Sí, claro, entonces ahí sí es diferente porque uno se sienta a hacer algo y dice voy a hacer tal cosa. Uno se programa. Pero en la mayoría de los casos uno se sienta, voy a hacer una canción. Coge el 4 y entonces es lo que le nazca en el momento, entonces lo que le diga el corazón, lo que uno pueda sentir o se acuerda de tal cosa. A veces me pongo melancólico y entonces le empiezo a escribir al llano, empiezo a recordar cuando, porque nosotros nos criamos en una zona ganadera, en una zona donde también la violencia nos golpeaba mucho, entonces uno empieza a recordar muchas cosas y escribe lo que siente.
Está estrenando trabajo discográfico. Vamos a escuchar todas las canciones de ese trabajo discográfico, que las anteriores han sido de su autoría y de este más reciente trabajo discográfico que tiene usted.
Sí, señor. Escuchemos ahí. El álbum se llama Que Viva Nuestro Folclor. Entonces, como escucharon hace poco, El Grillo y el Mosquito, acompañado de la mandolina, que yo mismo la interpreto, vamos a escuchar ahora Lo Típico de un Paseo. Es para que recuerden los compañeros de estudio, Don Henry también cuando estudiaba, que a final de año siempre había el paseo de fin de año, donde los patios del vecindario llenos de gallinas, pues amanecían al otro día desocupados. Ya no sé por qué será.
Voy a contarle una historia que usted no se la imagina. Esto sucedió hace tiempo cuando habían vainas genuinas. Resulta que yo estudiaba con la profe Catalina. Era una vieja bien fea que le decían la Tonina. Se inventó hacer un paseo para cambiar de rutina. Y como ya era fin de año, esta sería la consigna. Nos dijo: vengan muchachos, vengan para acá las chinas. Tócase una recoleta pa' comprar aunque sea sardinas. Pa' comprar aunque sea sardinas. Yo dije: no puede ser, así ninguno se anima. Y nos pusimos de acuerdo pa' robarnos unas gallinas. Entre todos le dijimos: profesora, ¿usted qué opina? Nosotros le respondemos: por unas cuantas gallinas. Otros que pongan arroz, los topochos y la harina. Y que nadie diga nada cuando te harto de gallinas.
De Colombia para el mundo, esta es la mejor música, El Brujo Llanero.
En una esquina uno dijo: yo me meto a la casa de mi madrina. Al perro le zumbo un pan con mejor ali aspirina. Y los otros ya sabían cómo es que el zorro camina. A mí me tocó meterme de apostón de mi vecina. Y estando en el gallinero salió caqueando una fina. El viejo con la linterna alumbraba sus gallinas. Acababa de llegar porque andaba en las cantinas. Porque andaba en las cantinas, tuve tiempo de esconderme entre una mata de espinas. El viejo andaba borracho y entre esa mata se orina. Yo sentía un chorro caliente que me caía desde arriba. Menos mal que soy más liso que el lomo de una guabina. Le puse el pecho a ese viejo y le pasé por encima. Corriendo brinqué la malla y rompí la gabardina. Pero llevaba en las manos un gallo y una gallina.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Regresamos al espacio En Brujo Llanero, ya para el cierre de este espacio de En Brujo Llanero de Radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, con uno de los artistas jóvenes. Oscar, hombre, pues felicitaciones por este trabajo discográfico que usted lanza en el mercado, por ese trabajo importante que viene usted realizando con los niños y por ese proceso del folclore llanero.
Gracias, don Henry, gracias a su programa y a todos los oyentes que a esta hora nos amplifican. Quiero compartir con ustedes una bendición, porque siempre en todo momento, en todo lugar, debemos pensar que hay un Dios que lo hace todo, y gracias a Él hemos estado aquí compartiendo en este día tan maravilloso.
Vamos a despedirnos con otra de sus canciones.
Listo, Henry. No hay una vaina más fea, se llama el título de la canción. Para que le pongan cuidado, en Golpe de Nuevo Callao, la letra le pertenece a mi papá, Oscar Gilbert Curbelo Pérez.
No hay una vaina más fea que cocinar en lo oscuro, perder un galardón teniéndolo ya seguro, caminar a pata limpia por un bajo suraludo y le salga persiguiéndolo un berraco colmilludo. No hay una vaina más fea que comer frijoles crudos y mascar un chicharrón mero coleto y peludo, pescar a orilla de un charco en un indio boraludo, que se le enríe del guaraní y lo jodan los zancudos. No hay una vaina más fea que lo hagan correr a juro, y en un trabajo de llano monta un caballo jabudo que tenga una trocha mala y con la rienda sea duro, apenas pa' que reviente un cimarrón cachazudo.
Vive el embrujo llanero en Radio UNAD Virtual. Nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra gente y nuestra música. Disfrútela en Embrujo Llanero. El embrujo llanero en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.